COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Abrimos semana, jornada de lunes en el Hipódromo de Suso. Y bueno, es espectacular la cantidad de amigos y amigas que están hoy disfrutando de estas comidas habituales. Ya estamos cerquita del mes de diciembre y ya empiezo a ver gente que ya son compañeros de trabajo, amigos, celebrando esas comidas familiares, de ocio. Y aquí están, en el Hipódromo de Suso, casi todos, dos salones llenos, la terraza interior, también este salón que está anexo a donde realizamos todos los lunes el programa en la Avenida del Faro, en el Hipódromo de Suso. Así que encantados de que pues la carta y sobre todo el servicio y la comida y la calidad del Hipódromo de Suso siga llamando la atención. Hoy vamos a hablar del partido del sábado del Racing 1-1 contra Unionistas en una fiesta del fútbol. Encantado de cómo se comportó los 700 aficionados del conjunto salmantino en las gradas del Sardinero, gritos de Racing, de ambas aficiones. Los propios jugadores de Unionistas fueron, cuando terminaron ya de saludar a su propia afición, a saludar a los integrantes que quedaban en su sitio de la gradona, algo que a mí me llamó bastante la atención, y fue una camaradería y una unión de lo que tiene que ser el fútbol, una fiesta para poder vivirla todos y todas las aficiones sin ningún tipo de problema, a pesar del día invierno puro que hizo. Pues unas cuantas granizadas cayeron sobre las chapas del estadio de los Campos de Sport, pero bueno, futbolísticamente hablando, vamos a desgranarlo en un partido que a mí personalmente me dejó un poquito descolocado con las decisiones de Guillermo Fernández Romo. Pero no olvidemos que estábamos hablando de un conjunto que está todavía sin perder sobre el césped. Unionistas no ha perdido un partido, sigue invicto. El único partido que ha perdido ha sido por esa alineación indebida contra el Dux, que le dieron el partido perdido por 3-0, pero iban empatados a 1. Y fueron 45 segundos que jugaron con un futbolista más. Bueno, hoy es una semana, bueno, esta semana arranca también unos días muy especiales porque mañana comienza la Copa del Rey para el Cayón, que va a recibir en el Fernando Astoviza, finalmente de Sarón, al Huesca de la segunda división. Y al día siguiente, el miércoles, también hay un partido muy especial para toda la familia del Solares. Han hecho un vídeo muy muy especial los integrantes del club, jugadores, cuerpo técnico, etcétera, para animar a la gente, ya que, bueno, pues se va a vivir una cita especial contra el Español de Barcelona este miércoles en la estación a las 7 de la tarde. También habrá tiempo de juego para saber qué es lo que sucede en ese encuentro. Y habrá también programación especial en COPE Cantabria ese mismo miércoles. Te daremos más pistas mañana. Bueno, y en balonmano Liga Asobal, importante triunfo del balonmano Torlavega del Vasco ante Cuenca, le saca del descenso, posición que ahora ocupa el Unicaja Banco Sin Fintras. Perder ayer en Cangas 33-25, un resultado muy abultado, 8 goles abajo. Lo cierto es que hasta el mediado de la segunda parte todo estaba igualado, porque es verdad que la primera parte fue muy igualada, gol arriba, gol abajo de los dos conjuntos, y en la segunda, a pesar de que remontamos y estábamos 4 abajo, a partir de ahí volvieron los goles en contra y no hubo manera de poder meter mano al conjunto gallego. Así que derrota, y esa posición penúltima es ahora para el Sinfín. Si dejamos el fútbol y el balonmano, tenemos que hablar también de rugby, porque hay buenas noticias. Sigue consiguiendo victorias. Todos los partidos de momento del Mazabi Santander Independiente son victorias. En este caso, 5-41 frente a Vera Vera, y hace que cuatro equipos se hayan escapado en la clasificación. Líderes, 29 puntos, Mazabi Santander Independiente y Belenos, 6 partidos, 6 victorias y 5 victorias y una derrota para Hernani y Guecho. El resto ya está a 14 puntos de los líderes, así que esos 4 equipos de los 12 que hay se van a jugar esas posiciones de privilegio en la clasificación. Y en voleibol, rápidamente, Textil Santanderina, la Superliga Masculina 2, ganaron 1-3 a la Extremadura Cáceres, con lo que siguen líderes, invictos, todo victoria, los 7 partidos, 20 puntos. Perdieron las chicas del Club Voleibol Torlavega en La Habana Vieja, 1-3 contra el segundo, Extremadura Badajoz. Rápidamente vamos con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Paraya, Santander.
Bueno, pues el equipo verde y blanco que hoy descansa, mañana comenzará a preparar el próximo partido domingo a las 12 del mediodía contra Valladolid Promesas, que está en zona de descenso a 5 de la salvación. Y ese partido, algo creo que interesante y positivo para el Racing, se va a disputar en el Estadio Nuevo Zorrilla, donde juega su primer equipo. Así que creo que es una gran noticia de cara a poder tener más aficionados y más posibilidades en lo deportivo. Seguimos hablando del conjunto racinguista, de ese partido frente a Unionistas en Cope Más Cantabria, 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, te quedas con la información y con Mediodía Cope.
Elige tu Cope Cantabria.
Encuentra tu Cope Más en el 105.6.
Just dance in the sun. Everybody grab someone.
Son las 3:30, aquí estamos en los salones del Hipódromo de Suso. Ya se van sentando los tertulianos, Jesús Merino, Juan Calzada. Enseguida les saludamos porque antes un consejo. Y es que uno no elige dónde nace o de quién se enamora, pero sí cómo y con quién cuidarse. Porque tu salud no tiene precio, elige AXA Igualatorio Cantabria. Juntos para asegurar tu salud. Llamada a la acción AXA Igualatorio. Entra en igualatoriocantabria.es o visita tus oficinas más cercanas de Igualatorio o AXA. Bueno, pues son las 3:31, vamos a saludar a los amigos tertulianos que están aquí con nosotros. Don Juan Calzada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Aspiunza y de Palco 3.
Exactamente.
¿Qué tal va la
Bien.
Situación?
Bueno, estamos ahora mismo preparando una exposición sobre el Inside Camp que hacemos en la biblioteca. A partir del día 2 y nos metemos con ello mañana mismo porque es cuando se acaba la anterior.
Muy bien, pues perfecto. ¿Y del Racing qué? ¿Hablamos o no hablamos?
Hombre, caiga quien caiga, a eso hemos venido.
Ahora vamos a entrar en detalle porque yo estoy un poquito desconcertado con las decisiones antes del partido y durante la segunda parte con los cambios, pero bueno, fue un poquito lo más polémico, entre comillas, y lo que más suspicacias despertó del planteamiento de Guillermo Fernández Romo. Hola, Jesús Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir también a esta tertulia en el Hipódromo de Suso. A ver, así a bote pronto, ¿a ti te parece que el técnico estuvo acertado en las decisiones que tomó antes y durante el partido?
Hombre, si hubiese sabido el entrenador que íbamos a encajar un gol al minuto y medio, seguramente la alineación hubiese sido distinta, ¿no? Porque con ese gol en contra la alineación yo creo que era lo peor que nos podía pasar. No, realmente no entendí el que jugase Íñigo en banda el otro día, porque el día de Badajoz sí lo entendí, porque el Badajoz tenía un lateral derecho que para mí es el mejor lateral derecho de la categoría y creí que era... que su intención era cerrar esa banda, y creo que salió bien, pero yo creo que ayer fue darle demasiada importancia al Unionistas en el Sardinero, ¿no? Yo creo que no merecía tanta atención un equipo que está bien trabajado, que juega bien, que es muy correcto, que pierde poco el sitio como nosotros, pero que tampoco es el equipo que mejor salga, que más daño haga, etcétera, ¿no? Con lo cual... bueno, pues eso yo creo que nos acabó penalizando.
Yo parto de la base, Gerardo Sinega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
De que lo fácil, en este sentido, y muchas veces lo escuchamos a técnicos que dicen, no, yo me centro en lo mío, yo juego a mi forma de ser y que se adapte el rival. Yo parto de la base de que prefiero que un entrenador tenga todo controlado y que estudie al rival y que intente hacer esos pequeños matices que haga que tenga al rival controlado. Quiero decir, lo fácil es no trabajar, simplemente apostar por lo tuyo, decir, no, soy el Racing y que se tiene que adaptar es el equipo rival. Es decir, el hecho de lo que dice Jesús, de que estudiemos al Unionistas y que quizá la crítica es que nos adaptemos demasiado al fútbol del rival, unos lo ven como una crítica. Yo creo que es positivo que nuestro técnico tenga todo atado y bien atado.
Hombre, quizás está claro que de vez en cuando tienes que hacer cosas para frenar las virtudes del rival, ¿no? Pero llama la atención que frente a un equipo como el Unionistas, que es verdad que está arriba, que estaba invicto, pero que no parece el rival, digamos, con más potencial de la categoría, tú hagas todos esos cambios que desde fuera parecen bastante más defensivos, ¿no? Juegas en el Sardinero, vienes de, bueno, una situación en la que necesitas ganar para no perder comba con respecto al Depor. En las últimas jornadas, bueno, la gente está más animada porque has hecho partidos sólidos, has ganado en Zamora fácilmente, al Atlético aquí. Y bueno, viendo la alineación da la sensación de que es otra vez un bandazo un tanto extraño, ¿no? Jugadores que no estaban contando demasiado, otros futbolistas sacados de zona, y la verdad es que, bueno, pues desde luego no nos salió nada bien, ¿no? Y a mí me parece una alineación muy extraña, teniendo en cuenta que hay futbolistas además ahora que estaban teniendo menos minutos, pero que están dando más rendimiento y que a lo mejor hubiesen tenido más cabida en el once titular que algunos de los que jugaron el otro día, ¿no?
Juan, tú en esto que estamos comentando, ¿de qué lado estás? A mí me chirrió al principio, ¿no? Porque Sergio Marcos yo creía que no había hecho méritos para ser titular. Llega a ser Borja Domínguez y es harina de otro costal, con la vuelta de Cerec y de Pablo Torre, pero Sergio sí que nos chirrió un poquito a todos.
Bueno, yo estoy convencido de que casi todos pensamos que el potencial de Íñigo en el centro del campo se pierde en un porcentaje muy grande pasándole a la banda. En segundo lugar, hay algo que cambia todo el esquema, que es que te meten un gol, creo que absolutamente absurdo. Bueno, por una regla que sí. Yo creo que van a tener que estudiar año, porque
es que favorece al contrario.
La hemos visto muy cerca con Eric en la selección y el otro día aquí. Dicho esto, lo que demuestra que no le salían bien las cosas es que cuando hace los cambios, las cosas salen distintas y salen mucho mejor. Y yo creo que hay dos partes. Una, evidentemente ellos también empiezan a echarse atrás porque ven muy cerca el salir con un punto como mínimo aquí, pero evidentemente también que Camus hace una labor estupenda, que Íñigo cierra el centro del campo mucho mejor, etcétera. Esto significa que probablemente el resultado de cómo salió el partido le tiene que hacer pensar que no lo hizo bien en la alineación.
Jesús, acusamos mucho el gol en contra, ¿eh? No nos encontramos en la primera parte, no éramos nada contundentes, éramos más lentos todavía, más previsibles en la circulación y apenas creamos ocasiones.
Sí, yo creo que el equipo se vio obligado a ir a por el partido cuando es algo que no está acostumbrado a hacer, sino que le gusta madurar, le gusta ir poco a poco, le gusta aprovechar un error. Y se tuvo que ir desde el minuto 3, se tuvo que ir a por el partido. No estamos cómodos ahí. Yo creo que pusimos mucho más corazón que fútbol. Pero, bueno, pues al final son circunstancias del fútbol. Yo creo que el mayor debe que tiene este equipo, o sea, el mayor problema que tiene este equipo es el no tener un plan B para poder jugar en un momento determinado con dos delanteros. Es decir, o sea, yo creo que eso, el entrenador tiene que darle una vuelta cuanto antes mejor, porque al final nos va a acabar penalizando mucho. No puede ser que saquemos a Yajar en el minuto 87 por Cedric. Es decir, tiene que haber una forma de juntar a Yajar y a Cedric en punta de ataque. No uno en banda, ¿no? Es decir, o sea, tiene que darle una vuelta a todo su cuaderno de notas para poder poner a los mejores futbolistas cuando necesitas ganar o cuando necesitas empatar. O sea, hay días en los cuales van a necesitar que estén esos futbolistas en el terreno de juego, y no puede ser que para sacar a Soco, a Pablo y a Cedric, o sea, que tengas que hacer todos los cambios hombre por hombre. Creo que tienes que tener en la libreta algo más para poder cambiar el sistema y no tener que los cambios sean hombre por hombre.
Uno de los debes que yo creo que hay que ponerle al entrenador es que a veces cuando tienen que cambiar los partidos no termina de encontrar nunca una fórmula para hacerlo, ¿no? Los cambios son como demasiado previsibles siempre, en ocasiones excesivos, porque saca demasiados jugadores que cambian por completo el equipo. Hacer 5 cambios, el 50% del equipo se va fuera, y casi nunca son trascendentes, ¿no? En momentos puntuales sí, pero casi siempre son a peor. Y luego lo que decía Jesús, para mí Romo es un entrenador que tiene sus virtudes, como he dicho ya muchas veces, ya está haciendo las cosas bien, el Racing no es un equipo reconocible, pero es todo demasiado previsible. Previsible al inicio, previsible al medio y previsible al final. Nunca hay cambios que de repente sean una sorpresa ni para los rivales ni para su propio equipo. No sabemos jugar a nada que no sea...
Cuando sale Camus yo creo que sí es trascendente. ¿Cuál? Cuando sale Camus en los últimos partidos sí está hallando un revulsivo importante el equipo.
Sí, pero es una situación muy puntual de vez en cuando. En el colectivo de los cambios, yo casi siempre tengo la sensación de que el Racing empeora cuando realiza los cambios. Y luego, no hay nada que no sea ese ritmo lento, quitas a uno de banda y pones a otro de banda y vamos a ver si sale algo por inspiración individual. Faltan automatismos para generar situaciones de gol en ataque que sean más imprevisibles para el rival. Y cuando el entrenador contrario te encuentra ahí un poco el muro, el Racing Como que se bloquea y no acaba de encontrar fórmulas.
En
¿no?
sala de prensa yo le cuestioné al propio entrenador. Digo, siempre desde fuera, cuando las cosas van empatadas o no estás con la victoria, ¿crees que lo necesario es mover piezas, mover el banquillo y sacar a alguien de refresco para que te cambie la cara o tener más mordiente o incluso descanso a jugadores que están pidiendo el cambio? Pero es que el otro día yo no tuve esa sensación. Yo creía que con el cambio de Camus y con Íñigo en el centro ya estaba el Unionistas en su propio área prácticamente sin salir y que era cuestión de tiempo que llegara el segundo gol. Hizo el triple cambio en el 81, Juan. Yo, a mí eso me llamó muchísimo la atención. No siempre hay que cambiar cuando yo creía que el partido ya estaba cuesta abajo.
Es que yo creo que no he acabado el discurso. Mejora el equipo y lo vuelve a empeorar haciendo el siguiente cambio, desde mi punto de vista. Claro, como espectador, etcétera, pero me da la impresión de que así fue. Y estoy de acuerdo en que nos falta un plan B. El problema concreto es... La virtud de Romo yo creo que es que sabe muy bien lo que quiere y que el equipo lo está aprendiendo tal y como quiere él que se juegue, etcétera. Pero a eso, que al final es, digamos, una cosa rígida, no tiene la solución cuando las cosas no salen. Y esa hay que buscarla, porque me parece que es fundamental. Hay un ejemplo que para mí es muy claro, que es el de Simeone. Simeone es un entrenador que tiene muy claro cómo es su equipo, pero de repente cuando las cosas no están, arma un 100 pies, pero arma un 100 pies que le tiene muy pensado. No esto que a veces parece, de verdad, que es como que me pongo nervioso y saco lo primero que tengo a mano. ¿Por qué lo digo? Porque mejoramos y luego empeoramos con el siguiente cambio. Algo no se hizo bien.
Es el talón de Aquiles del entrenador, Jesús, los cambios, el hecho de reactivar en la segunda parte algo cuando las cosas no van bien.
Yo creo que el talón de Aquiles es no tener problemas. Cuando el equipo tiene problemas, durante la semana, normalmente no salen las cosas bien, en el sentido de que siempre hay algún futbolista que en el banquillo nos puede reactivar, ¿no? Cuando hemos tenido el banquillo a Pablo o a otros futbolistas, hemos acabado tocando esa tecla. Cuando jugamos con el equipo titular, que todo el mundo más o menos conoce y controla, los cambios mejoran muy poco y eso es preocupante, ¿no? Yo creo que tenemos que tener claro que los partidos duran 94 minutos, que hay 5 cambios para darle ese giro a lo que esté pasando durante el partido y que no siempre hay que traer los cambios hechos de casa, ¿no? Yo creo que a veces nos cuesta mucho leer el partido.
Tú estás en el campo el otro día y ves en el 81 ese triple cambio. ¿Tú dentro del terreno de juego te lo hubieras esperado?
Yo no. O sea, yo sinceramente no. Creo que el Racing no puede sacar del terreno de juego sobre todo a Pablo y a Cedric en un partido que va a empate en el Sardinero contra un equipo que no te ha pasado prácticamente de 60 metros de su campo, ¿no? Es decir, o sea, yo ahí creo que lo tenía claro antes de que pasase lo que pasase. Es decir, o sea, si el partido va así, estos son los cambios. Y yo creo que eso es un error. O sea, yo vuelvo a repetir, creo que tiene que haber un plan B. Creo que tenemos que saber jugar con dos puntas, creo que tenemos que saber jugar de cualquier otra forma, no lo sé. Es decir, sinceramente no me he parado a pensar cuál es la... Creo que puede jugar con tres centrales, creo que puede jugar incluso con Íñigo un poquito más atrasado para ayudar a la salida de balón, con un solo central. Es decir, cualquier otra cosa que no signifique tener que sacrificar a Cedric para sacar a Harper.
Gerardo, lo cierto es que las cosas ya se repiten. Yo creo que Romo, cuando quiere mejorar en la segunda parte con los cambios, salvo cuando mete a Camus, que el otro día acertó y lo has comentado, prácticamente falla, pincha, el equipo pierde y es un problema.
Lo decía él, es verdad que en los últimos partidos sí que hay algunos jugadores que han dado un paso adelante, es decir, por ejemplo, Manu Justo pues ha aparecido como delantero y es un jugador que nos puede dar cosas.
Harper
el otro día apareció futbolista por primera vez, pero es verdad que con 6 minutos es muy difícil, y sobre todo Marco Camus, ¿no? Que es un jugador que es un poco el que él ve como revulsivo, el que puede revolucionar un poco, porque es un jugador de uno para uno, de velocidad. Pero el problema no es hacer un cambio, lo que decís. El problema a mí es que llega un momento en el que, efectivamente, siempre son 4 o 5 cambios, haces que el equipo sea totalmente distinto.
Pero cuando estaba funcionando,
y para mí, efectivamente, y para mí hay muchos momentos donde los cambios han empeorado al Racing. El otro día, a partir de ese primer cambio, mejora, pero luego empeora, y eso ya ha ocurrido muchas veces. Y es verdad que Romo, yo le veo que es, o su equipo, es un equipo un poco diésel, que va al tran-tran, que hace las cosas bien defensivamente, que por abrasión de vez en cuando te gana, pero cuando se le plantean dificultades, aquí hay que hacer otra cosa y ya como que nos bloquea.
Él pretende, ¿no? Eso, ¿no? Que el partido se vaya cociendo a fuego lento, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, la calidad de la plantilla, que está muy bien confeccionada en el 85-90% de su plantilla, para mí tiene mucho mérito, y más viniendo de donde venimos, yo eso se lo reconozco absolutamente. Pero creo que el otro día era un partido, pues, que quizás, pues igual hubiese sido más lógico quitar a Unai Medina, ponerle a Soco casi de lateral derecho, para que cuando Marco Camus reciba y se va hacia el centro, Soco pueda llegar.
El problema es que no le ve de carrilero porque la capacidad defensiva pero
para,
de Soco...
Para 10 minutos sirvo yo de delantero centro. Ahora, hoy no, ¿eh? Servía. Servía ese momento de delantero centro. O sea, yo no te hablo de que Soco sea carrilero.
Hablamos de Romo,
Ni que Soco pueda jugar. Pero para 10 minutos un partido en casa del cual el rival estaba clarísimo que estaba siendo incapaz de encontrar ninguna salida, era incapaz de combinar, de hacerte ningún daño. Creo que puedes encontrar ciertas cosas que te cambien esa dinámica.
A ver, ¿no? El Racing es un equipo sin chispa. Cuando digo sin chispa, me refiero a que no tiene chispa en el campo y luego no genera ilusión entre los aficionados. Hay gente que defiende a Romo por abrasión. Oye, los resultados están ahí, el Racing es segundo, más o menos al tran-tran está sacando adelante.
Por venir donde venimos.
Efectivamente, ser segundo también, oye, es una buena clasificación. Y hay gente que está, efectivamente, defendiendo eso, que además yo creo que es defendible. Pero luego el Racing no es un equipo que te ilusiona. Y cuando de repente viene un resultado, oye, que tampoco es un drama, es el Unionistas, un equipo que está arriba, que no ha perdido ningún partido, pero este 1-1 vuelve como a desinflar el globo, la gente se queda como plof, y el Racing, este Racing de Romo, es un poco eso, un poco plof. Cuando gana, pues bueno, valoras que ha ganado el partido, pero nunca o casi nunca es nada brillante. Quizás el otro día en Zamora fue de lo más sólido que hemos visto, pero cuando gana no es brillante, y cuando no gana te deja como frío, ¿no? Y eso es un poco lo que trasciende de este equipo y lo que hace que la gente no termine de estar enganchada con este proyecto de Romo, ¿no?
Bueno, definitivamente, si resulta que tu planteamiento siempre es, bueno, amarrar, que no nos metan gol y tal, los últimos cambios nos llevan a que la última jugada es, no creo que una falta lateral, y a punto de rematar el tío que si remata bien nos ganan el
sé
partido.
Sé justo, y la penúltima fue una de Manu Justo que salva sí, y que era el 2-1.
Totalmente de acuerdo, pero es decir, no has cerrado bien el equipo tú después de hacer todos estos cambios, con lo cual yo creo que tiene que plantearse que con eso no se desilusiona un poco, porque esa es la realidad, y creo que eso también es importante, el mantener a la gente un poco enganchada y no consigues el objetivo.
Yo creo que su planteamiento de entrada es bueno. Es decir, o sea, yo creo que se ha hecho buena plantilla, que el equipo está bien, además creo que hay buen ambiente de vestuario, que para mí es muy importante. Creo que ese planteamiento inicial es muy bueno. Pero el problema es que no hay un plan B. El problema es que pase lo que pase, vamos a jugar a lo mismo. No, es decir, o sea, no tenemos por qué jugar a lo mismo siempre. Es decir, o sea, yo creo que hay un momento en el cual este equipo tiene capacidad suficiente para generar otras cosas, otras ilusiones, otra forma de entender el partido, otra forma de encarar el encuentro, ¿no? Yo creo que tenemos muchas formas y muchas posibilidades, y hay muchos futbolistas capaces de jugar de formas distintas. Y eso es un poco, yo creo, que lo que la gente está deseando.
A ver, es que, claro, Gerardo lo dice muy bien, ¿no? Numéricamente hablando, no puedes toser a Romo, porque el líder deportivo que empató en casa contra el Bilbao Athletic, que aquí parecía una banda y que el Racing se paseó ganando 2-0 fácilmente, pues no fue capaz el Depor en su casa de ganar, ¿no? Y al final Depor 30 puntos, Racing Unión Deportiva de Logroñés 27, 24 Rayo Majadahonda, todavía tenemos que jugar contra ellos, y Unionistas 23, luego fuera de los puestos de playoff, Real Unión con 23 y Sociedad Deportiva de Logroñés con 22. Quiero decir, a pesar del empate, a pesar del finchazo, mantenemos los 3 puntos con el Depor y sacamos 4, es decir, más de un partido con la zona fuera del playoff.
Eso está claro, es decir, los puntos están ahí y la clasificación está ahí. Pero si recuerdas, Jaime, hace 3 semanas, es decir, aquí se puso encima de la mesa un debate que generó, bueno, cierta tensión, porque algunos decíamos que, por ejemplo, no habíamos visto o no veíamos mejoría en este Racing de Romo.
Evolución.
O evolución.
Con yo creo que sí, defensivamente
al comienzo de la temporada. Sí, una evolución defensiva, porque el equipo, bueno, está seguro, encaja menos goles, pero no ves una evolución ofensiva de juego, de crecimiento. 3 semanas después, donde el Racing ha sumado 7 de 9 puntos, es decir, es un 3 semanas casi perfectas, fantásticas, ganas sin despeinarte al Atlético, al Zamora y empatas con los Unionistas, y la sensación para mí sigue siendo la misma. Es decir, 3 semanas después, con 3 resultados francamente buenos, yo sigo sin ver esa evolución. Y es un poco lo que a mí me genera este equipo. Cuando digo evolución es que no dependa todo de una inspiración individual en un momento de un jugador, sino que todo más colectivo, ¿no?
Yo creo que lo que ha dicho Juan antes tiene una parte de razón y una parte para hacer pensar, por así decirlo. Simeone y el Atlético de Madrid, ¿no? Es decir, o sea, es muy previsible, es aburrido, es, no sé, o sea, es decir, no tiene una progresión, no tiene una, pero hay momentos en los cuales sabe tocar alguna tecla para que parezca distinto. Es decir, o sea, juegas con tres centrales, juega Marcos Llorente de carrilero, juega que era impensable, juega no sé qué decir. Yo creo que siempre hay una tecla para tocar, ¿no? Y quizás aquí se nos está.
Y desde ese punto de vista, la tecla hay que tocarla cuando te meten un gol en el minuto uno, no en el 87. A lo mejor no es en el minuto uno, pero ya vas perdiendo un partido que no pensabas ir perdiendo en ningún momento. A lo mejor hay que empezar a pensar.
Mira, ahora hay mucho entrenador de laboratorio. Cuando digo de laboratorio es que está absolutamente todo trabajado y planificado. Digo, en este fútbol profesional de ahora, y la primera ref es un, ya los entrenadores, el cuerpo técnico son muy profesionales, hay un preparador físico, un...
No estaba en ninguna variable.
Pero es un fútbol muy de laboratorio, todo está estudiado, todo sí, está pensado, sí, todo entiendo, está trabajado, sí, sale, todo. Tú tienes que ir aquí, este movimiento, aquí, tal, no sé qué. Pero, sin embargo, el fútbol de antes tenía muchos entrenadores que habían sido, por ejemplo, los futbolistas, y que lo que tienen era intuición para cambiar el partido. Yo recuerdo un entrenador, a mí hubo un futbolista internacional cántabro, que trabajó con Javo Irureta, y él decía, el trabajo semanal era un desastre. O sea, no había por dónde cogerlo. O sea, los entrenamientos eran de hace 50 años, era una cosa patética. Dice, pero luego... Javo Irureta tenía dos virtudes. Una, siempre ponía a los mejores en el once titular, o sea, sabía perfectamente cuáles eran los buenos. Y dos, tenía una lectura de los partidos espectacular.
Yo para mí los cambios de Javo eran
efectivamente
los mejores,
espectacular, vida, dice. Siempre. Él lo veía todo y con la, y siempre tocaba la tecla adecuada. Sí, y sí. No sacaba 4 cartulinas, 7 fichas, sí, sí. El preparador físico por ahí. No.
Totalmente de acuerdo.
Pues a este Racing de Romo, a veces. Lo que da la sensación que le falta es una lectura en un momento puntual del partido para
la
hacer
intuición
esos cambios.
Pues mira, yo ahora que te doy la razón, creo que es más culpa, o sea, tampoco quiero culpabilizar, porque además no sé ni quién es ni le conozco, al cuerpo técnico. Es decir, o sea, el entrenador a veces está metido en una dinámica en la cual no ve mucho, o sea, o ve demasiado o se vuelve loco. Sí. Pero tiene que haber alguien que le diga las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí creo que se echa en falta alguien que a Romo le diga lo que pasa en un momento determinado, ¿no? Y que no todo tiene que estar predeterminado en casa, ¿no? En la caseta.
La pregunta que yo me hago, después de escucharos atentamente, me está encantando este intercambio de opiniones, es si nos va a dar. Esta es la pregunta que todo el mundo se hace. 14 partidos, son 38, y la gente ya mira el primer puesto, porque los resultados están ahí, aunque claro, nos pegan 2 semanas un poquito para allá y estamos fuera de los 5 primeros. Es decir, aunque no lo veo, yo veo al Racing fiable, serio, y que te puedes fiar de su evolución defensiva. Pero, Juan, Jesús, primero contigo, Juan, ¿nos da para poder aspirar todavía al primer puesto o es mirar a muy lejos y además con un Depor que en teoría es el favorito?
De entrada sí, como la OTAN, si estamos a 3 puntos y no he visto a nadie excesivamente superior al Racing, ¿por qué no?
Yo lo que acaba de decir también tiene razón, ningún equipo ha sido superior y eso es importante, evidentemente.
Pero nos guiamos de sensaciones también a
no,
veces.
Te digo, yo lo que de acuerdo a tu pregunta, creo que es fundamental cómo acabemos. Creo que podemos luchar por el primer puesto, indudablemente, a día de hoy. Creo que lo tenemos complicado, creo que lo tenemos muy complicado. Pero no es lo mismo quedar segundo o tercero que quedar cuarto o quinto. Entonces, si este equipo es capaz de generar, o sea, de generar lo suficiente para quedar segundo o tercero, que no es poco, porque en agosto no hubiésemos pensado esto. En agosto teníamos muchísimas dudas, lo cual ya quiere decir algo positivo para el entrenador. Si este equipo es capaz de quedar segundo y tercero, tiene que perder para no subir. Y no veo que sea fácil que pierda. Tampoco veo fácil que gane.
Fácil, ¿no?
Con lo cual, creo que es muy, muy, muy importante sumar todos los días y jugar sí. mucho en función de la clasificación.
Es verdad que tiene una cierta regularidad a la hora de conseguir puntos y eso, si mantiene el ritmo, nos va a tener arriba. Ser primero, desde luego, es muy difícil. Yo al Depor tampoco le veo excesivamente sobrado, ¿eh?
Fíjate que me da miedo la UDE, Logroñés, ¿sí? porque creo que en enero se van a reforzar. Creo que no han gastado el dinero que tienen para este año con la ayuda del descenso.
Ahora es un momento de ser cigarra, es decir, ir haciendo bolsa, ir cogiendo puntos y todo se va a decidir en los últimos 10-12 partidos, que es donde algunos van a tirar para arriba y otros van a tirar para abajo. Pero yo al Depor tampoco le veo muy sobrado. Me sigue pareciendo, le vi un poco este fin de semana contra el Atleti, un equipo lentorro también, como pesadote, arriba tiene pegada. Y bueno, si el Racing es capaz, lo que necesitamos es que el Racing sea capaz de dar ese salto que todavía no vemos. Vamos a ver también el mercado de invierno, porque yo creo que en la plantilla hay jugadores 3-4 que ya no tienen mucho recorrido y que pueda llegar algo.
Ceballos
pero
y Carlos
estamos
Castro
en,
son los que tienen.
Ceballos, Carlos Castro, el lateral izquierdo, Isma López tampoco tiene demasiado sentido que esté en el equipo. Tres, bueno, sí, son tres jugadores tres. Que si te viene uno o dos jugadores de otro perfil que te falta, pues bueno, te puede dar un plus, ¿no? Como ya nos ocurrió con Ricky el año pasado, que nos mejoró, o en alguna otra temporada donde los fichajes de invierno nos dieron un salto de calidad.
Creo que veo un overbooking yo en según qué posiciones, donde en el centro del campo y arriba es que tienes cuatro delanteros y tienes cinco pivotes para dos puestos. Que
sí, pero bueno, por ejemplo, Sergio Marcos, sinceramente, es un jugador que
el otro
tampoco
de titular, quiero decir, cuenta para Romo. Es el último, pero está. Está Fausto, está Íñigo, está Borja, está Sergio. Y a ver qué sucede. Vamos a hacer un pequeño alto para buenos consejos y enseguida rematamos.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
En Montañesa de Desinfección somos especialistas en el tratamiento de la madera. Aún está a tiempo de recuperar sus viejos muebles. Pregunte sin compromiso. 63 años de experiencia nos avalan. Montañesa de Desinfección, expertos en el control de plagas. Visítenos en el polígono de Morero, Guarnizo o montañesadedesinfección.com.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Comprar en estas fechas en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón tiene premio. Por cada compra superior a 20 euros en comercios o 10 en hostelería en los establecimientos adheridos, puedes ganar un premio de 5 o 10 euros de descuento en tu próxima compra. ¿Sí? ¿Has oído bien? Esta Navidad comprar en Santa María de Cayón tiene premio. Comprando en Cayón, ganamos todos.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Quedan 2 minutitos para terminar este programa, así que nada, próximo partido, próxima parada en el nuevo Zorrilla contra Valladolid Promesas. Creo que, Jesús, es una buena noticia que no se juegue en ese campo donde suelen jugar y sí lo llevan al estadio, sobre todo no solo por la gente que puede ir a Valladolid, sino por las dimensiones del campo y que el Racing pueda beneficiarse de un conjunto que encima está en puestos de descenso, ¿no? ¿Tú qué crees?
No lo sé, realmente no lo sé. Fuimos a León, un campo grande, y nos la dieron por todos
lados.
Pero
claro, estaba,
¿no?,
arriba, y Valladolid está sí, en los pobres
Zucos. No lo sé. Al final yo creo que nosotros hemos fijado en lo nuestro. Creo que el Valladolid tiene futbolistas interesantes. El otro día jugó un chaval con el primer equipo. Espero que lo hizo bien, espero que siga contando. Tiene uno de los máximos goleadores. Yo creo que tiene cosas buenas, pero al final nosotros tenemos que ser nosotros los protagonistas, ¿no? Yo creo que estamos hablando de que no podemos mirar en exceso al rival y centrarnos en lo nuestro, y esa es la madre del cordero.
Pues la papeleta la tiene Romo, que vuelve Borja Domínguez tras su sanción, y están disponibles todos de momento. Tocamos madera, tanto Fausto como Íñigo, como Borja, como Pablo Torre, a ver qué es lo que hace, y esperemos que ese invento de poner a Íñigo en la izquierda pues lo deje ya un poquito aparcado, porque hemos visto ya contra Badajoz y el sábado que no funcionaba. Jesús, muchas gracias, hasta la próxima.
Un abrazo, gracias.
Don Juan Calzada, siempre es un placer, hasta la próxima.
Nos veremos aquí, seguro.
Y Gerardo Sisnega,
hasta luego.
Vamos a dejaros con lo que más os interesa, con la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mañana, prácticamente en 24 horas, comenzará el partido del Cayón, en ese partido de Copa del Rey que tiene contra el Huesca, conjunto de segunda división, y que además la buena noticia es que los dos conjuntos cántabros, Cayón y al día siguiente, el miércoles, el Solares, jugarán en sus respectivos campos después de solucionar todos los requisitos previos, iluminación y demás, para poder jugar en esta semana que va a ser la fiesta del fútbol cántabro en la Copa del Rey. Y aquí os la contaremos. Hasta mañana, que volvemos a las 3:25. Ahora, como te digo, te quedas con la tarde. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.